Las voces de Tiempo Internacional. Programa especial del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Estamos en diálogo con la magíster Isabel Stanganelli. Ella es magíster en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y docente en la Facultad de Humanidades y Periodismo. Muchas gracias, Isabel Stanganelli, por compartir estos minutos con nosotros en Tiempo Internacional.
No, gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto estar nuevamente con ustedes.
Isabel es experta en la cuestión rusa y en Asia Central. Nos gustaría charlar un poco con respecto a cuál es la óptica que se tiene en la actualidad sobre Rusia en los medios occidentales.
Lo que yo estoy observando es que ya en la década del 90 el triunfo del capitalismo dejaba en cenizas a todo lo que había sido la Unión Soviética. De hecho quedaron las repúblicas independientes, pero se postergó mucho tiempo en festejo, mientras las nuevas repúblicas, 12 de las 15 que habían integrado la Unión Soviética, ya sin las bálticas, trataban de entrar en la economía de mercado y en el mundo capitalista en una etapa donde el mundo capitalista no estaba pasando por su mejor momento. Esta sensación de abandono y de humillación ha sido prácticamente una constante durante toda la década del 90. Incluso nuestro diario La Nación publicó en ese momento, en 1995, una entrevista con Mikhail Gorbachev, donde él mencionaba que si se seguían maltratando a Rusia, se iba a volver a formar, y iban a lograr que se volviera a formar la Unión Soviética. Es más, en aquella época recuerdo haber leído que Margaret Thatcher le llamaba la atención al gobierno estadounidense y reclamaba que asistieran a Rusia porque había costado mucho hacer caer a la Unión Soviética y que si no ayudaban a Rusia se iba a volver a armar. Es decir, estaban hablando el mismo idioma Gorbachev, Margaret Thatcher y muchos estadistas fuera de Estados Unidos o incluso académicos dentro de Estados Unidos. Lo que ocurre es que normalmente el nivel de académicos en Estados Unidos es dejado a un costado con respecto a los cuerpos de asesores de los presidentes. Los asesores responden más a intereses que a causas históricas o que a causas que manejan con mucha flexibilidad académicos, y de hecho hay muchos académicos estadounidenses que están siempre se han demostrado contrarios a la política de las diversas gestiones en Estados Unidos.
Entonces la lectura era que con la finalización de la Guerra Fría Rusia había sido definitivamente derrotada y controlada, ¿no?
Sí, esa era la lectura y se perdió mucho tiempo en eso. Rusia y las ex repúblicas soviéticas se vieron en el compromiso de transformar todas sus industrias sin un régimen de jubilaciones, liberados a sus recursos y sin ayuda de Occidente. Cuando aparecía Occidente, lo he vivido en Turkmenistán, era para comprar empresas. Incluso hablando con el embajador de Rumania, allá fuera de la ex Unión Soviética, escuché los mismos comentarios. Occidente compraba por precios irrisorios empresas, y como el mundo bajo la órbita soviética desconocía lo que era la economía del mercado, vendían pensando que estaban haciendo un muy buen negocio, y en realidad para Occidente eran centavos. O sea que estaban muy perdidos en la década del 90, y coincidamos en que Yeltsin no fue el presidente que necesitaba a Rusia en esa primera década. Las cosas cambiaron con el arribo de Vladimir Putin, que es como que hace que Occidente despabile, se saque el jolgorio y comience a observar ya con mucha aprehensión a este nuevo presidente. Llama mucho la atención cómo los medios utilizan un doble estándar cuando se refieren a Rusia. Por ejemplo, la corrupción rusa. Conozco casos de corrupción hasta en repúblicas escandinavas, pero siempre para los medios la corrupción rusa es la peor. Cuando Rusia intenta ahogar un intento separatista, siempre es peor que cualquier intento, vamos a poner, contraseparatismo de Estados Unidos. Cuando mencionamos la cuestión de integridad territorial, siempre Rusia utiliza métodos más cruentos. Cuando se habla de libertad de prensa, Rusia no permite libertad de prensa, olvidándonos de lo muy sesgado que nos llega la información de dos situaciones bélicas que ya llevan varios años, como son Afganistán e Irak.
Bueno, de hecho, ahora que lo señalás, recuerdo haber leído una información que decía que en la década del 90, tres de cada cuatro imágenes que se veían por los medios de comunicación eran producidas por medios que están radicados en los Estados Unidos.
Y sí, recordemos que hubo una foto muy criticada en Estados Unidos que mostraba bajas producidas en Irak, los féretros envueltos con las banderas estadounidenses, todo un gran depósito, y fue muy criticado el fotógrafo que mostró a la prensa estadounidense la llegada de féretros de estadounidenses desde Irak. Tampoco se mostró mucho sobre la aberración del tratamiento a detenidos en la cárcel iraquí, Abu Ghraib y otras. También es muy sesgada la información que los periodistas de guerra pueden enviar. Entonces, Estados Unidos, un poco amparado en esto de que durante la guerra la primera víctima es la verdad y el periodismo, y tampoco es muy amplia, no da demasiados detalles acerca de qué es lo que está ocurriendo. Un ejemplo lo da la noche del 7-8 de agosto en Georgia. Era una movida del gobierno georgiano contra una región separatista que estaba destinada claramente a transformarse en una limpieza étnica más en la aberrante historia de la humanidad, que fue detenida por el ingreso de Rusia en misión de ayuda humanitaria. La legislación internacional está con Rusia. Finalmente no se volvió a hablar del tema, pero los medios hablaban de la atroz embestida rusa en territorio georgiano.
Profesora Isabel Stanganelli, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros en Tiempo Internacional.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Y nuestra página web es www.iri.edu.ar. Las voces de Tiempo Internacional. Programa especial del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.